Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Acababa 2020, conocíamos que una de las medallas al mérito en las bellas artes había recaído en el bailaor y coreógrafo Antonio Canales. Y hoy queremos hablar con él para felicitarle. Lo haremos dentro de un ratito, pero antes también recordaremos a los artistas gitanos que en pasadas ediciones fueron reconocidos con esta importante distinción que otorga anualmente el Ministerio de Cultura.
También vamos a abordar las consecuencias de la crisis humanitaria que padecen más de 1.000 familias, gitanas e inmigrantes en su mayoría, en la Cañada Real de Madrid. Para ello vamos a hablar con Rocío García, directora territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Madrid. Y en nuestra columna de opinión vamos a escuchar esta semana al sociólogo José Heredia Moreno.
Os damos la bienvenida ya al tiempo del arte y la cultura romaní aquí, donde si no, en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Con música solidaria, comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Cuando realizamos la magia de hacer actos de amor, la felicidad y la alegría de vivir brotan instantáneamente en nuestros corazones. Sumémonos a esta maravillosa campaña de la alegría de vivir.
El infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro alegría de vivir.
Cuando llegue el día y la puerta se abra, de vernos a todos, siendo conscientes, saliendo a buscarla, protegerla, cuidarla, mi manera y la tuya, ambas a la par, deben de ir a la par. La alegría no puede volverse a encerrar, ahora esperar lo que habrá.
Lo que habrá dentro de mí, lo que habrá. Alegría de vivir.
la alegría de vivir, la alegría de vivir.
Alegría de vivir, el clásico de Ray Heredia en esta versión coral producida por Enrique Heredia, el Negri, en la que han participado más de 70 artistas unidos para ayudar a paliar la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. La canción y el vídeo forman parte de la campaña puesta en marcha por Cruz Roja y la Fundación Atlético de Madrid.
Entre los artistas que han participado en esta iniciativa encontramos a grandes nombres de la música gitana como José Mercé, Duquende, Pitingo, Diego El Cigala, Remedios Amaya, Antonio Canales, Tomatito, Estrella Morente o Farruquito. Con esta alegría de vivir tan necesaria en estos tiempos, hemos comenzado el programa de hoy.
gitanos@rtve.es.
Abrimos nuestra página de opinión, nuestra sección que llamamos En menos que dura un cante y que hoy recibe al sociólogo José Heredia Moreno.
La Cañada Real resiste ya más de 3 meses sin luz, con Navidad y ola de frío incluidas. Las compañías eléctricas y las instituciones públicas hablan de plantaciones de marihuana, de enganches ilegales. Son esas estrategias de comunicación de los poderosos para que desviemos la mirada de los auténticos responsables. En realidad, según apuntan los expertos, el problema está en una infraestructura eléctrica obsoleta que es incapaz de atender las necesidades de consumo de la actualidad y que necesita muchas inversiones que los responsables prefieren hacer en el centro de las ciudades. Para el alumbrado de Navidad de la Gran Vía se invierte lo que haga falta, mientras las familias de la Cañada tienen que sufrir la nieve bajo cero, sin luz, durante meses. Si los vecinos honrados se quedan sin electricidad, habrá que responsabilizar a las compañías eléctricas. Eso es lo que ocurriría en cualquier barrio de este país. Pero con los barrios gitanos es posible justificar lo que se quiera, porque a los gitanos se les puede culpabilizar por todo.
José Heredia Moreno, sociólogo y coordinador del colectivo Camelamos, nos dejó su columna de opinión En menos que dura un cante.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La falta de suministro eléctrico en el asentamiento de la Cañada Real en Madrid desde el pasado mes de octubre, con el temporal de nieve y frío extremo que hemos vivido en las últimas semanas, ha creado, ha añadido una situación de desprotección y de riesgo que vulnera los más elementales derechos humanos. Una grave situación en plena pandemia, ante la que las administraciones públicas no han ofrecido todavía una respuesta efectiva.
Numerosas organizaciones han instado al Gobierno de España, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid a que se coordinen para restablecer el suministro eléctrico en aquellas viviendas de familias vulnerables que permanecen sin luz y sin calefacción, atendiendo de forma prioritaria las necesidades de los casi 2.000 niños y niñas que viven en la Cañada Real. La ONG Save the Children acaba de calificar de crisis humanitaria la situación de unas 1.200 familias, muchas de ellas gitanas e inmigrantes.
Una de las entidades que lleva trabajando con estas familias es la Fundación Secretariado Gitano, cuya directora territorial de Madrid, Rocío García, ya nos escucha. Muy buenas noches, Rocío.
Buenas noches.
Una situación insostenible y que, de momento, no parece encontrar vías efectivas de solución, ¿no?
Pues parece que no. Entre las dificultades técnicas y la complejidad de las soluciones y la falta de, digamos, un cierto ímpetu y una cierta energía para resolver esto, pues estamos desde hace casi 4 meses con un problema de cortes de luz, tanto en el sector 6 como en el sector 5 de la Cañada Real.
¿Qué tal, Rocío? Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Preocupa especialmente la situación de los menores. Tenemos constancia de que en estos sectores de la Cañada Real hay una veintena de niños recién nacidos, pero tampoco nos podemos olvidar de personas mayores que están enfermas y que necesitan la electricidad para sobrevivir, ¿no?
Estamos hablando de unas 4.000 personas, de las cuales unos 1.800 son menores. Claro, en este tiempo han ido naciendo bebés que llegan a sus casas heladas de frío y en todo este tiempo, claro, han aparecido pues distintas patologías en los niños, pues desde sabañones, problemas respiratorios, intoxicaciones por el gas del butano, intoxicaciones también por la mala combustión de las maderas y de las estufas. En definitiva, claro, un drama humano que es insostenible, ¿no? En el siglo XXI, a 14 kilómetros del centro de Madrid, que esto se pueda estar dando.
Este tema de la Cañada Real, la verdad es que es complejo y va cambiando, la actualidad es muy cambiante. Bueno, no todo lo que nos gustaría, porque los cambios que esperamos no se producen, pero sí que queremos aprovechar, porque a veces la actualidad pasa muy fugazmente, queremos aprovechar este tiempo para ver un poco de dónde venimos, por qué se ha producido esta situación. La Cañada Real es un ejemplo en realidad de cómo se cronifica la exclusión social, porque esto se remonta, Rocío, yo creo que hasta los años 60 por lo menos, ¿no?
Exactamente, bueno, la Cañada era una antigua vía pecuaria que empieza a poblarse por los años 60 con pequeñas construcciones, parcelas, huertos. Con la llegada de los flujos migratorios a Madrid y también por una dificultad de acceso a la vivienda en la ciudad, pues en todos estos años se ha ido configurando una ciudad lineal de unos 14 kilómetros donde se da una alta diversidad tanto cultural como de procedencia, como de construcciones y también socioeconómica. Eso es una de las primeras cuestiones que tenemos que pensar. La Cañada es diversa, la Cañada no es un poblado de venta de drogas. Hay una zona donde hay un problema de venta y de consumo, pero la Cañada es mucho más que eso, ¿no?
Ya en 2017, los firmantes del Pacto Regional para la Cañada Real, distintas administraciones, se comprometieron entonces a garantizar los suministros de agua y de electricidad, algo que, bueno, visto lo visto, pues es papel mojado, ¿no? Es tremendo.
En el 2017 se firma el pacto por 5 administraciones, la Delegación de Gobierno, la Comunidad de Madrid y los 3 ayuntamientos por donde discurre la Cañada. El propio pacto contempla medidas a corto plazo, a medio y a largo plazo, porque estamos hablando, claro, de dar solución a un problema vistado y dejado de la mano en todos estos años. A lo largo de los años han pasado distintas administraciones y nunca se ha cometido una solución a la Cañada. Es decir, al final todos hemos permitido que esto se dé, ¿no? Una de las medidas que contemplaba el pacto eran medidas de choque y una de las cuestiones que planteaba era un estudio para una transformación, una mejora del tendido eléctrico y sobre todo lo que planteaba era que se tenía que asegurar el suministro del agua como de la luz. Bueno, también planteaba otras cuestiones en las que más o menos se ha ido avanzando, como los viales, el asfaltado o correos. Sin embargo, en todo este tiempo, en la parte del suministro eléctrico, se ha avanzado poco, tanto en el estudio este que nos permita ver posibles mejoras a medio plazo, como un problema ahora mismo de los cortes de luz, ¿no?
Bueno, la verdad es que son distintas administraciones. Ha habido informes del Defensor del Pueblo, ha habido informes también del Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, relatores de la ONU, pero esas administraciones se pasan la pelota de unas a otras y yo creo que muchos ciudadanos se preguntan, nos preguntamos por qué. Es cuestión de que nadie quiere gastarse el dinero ahí, es cuestión de colores políticos distintos. ¿Qué está pasando para que nadie quiera acometer este problema?
Pues eso es lo que nos preguntamos tanto las entidades vecinales como las entidades sociales. ¿Cómo se permite una situación así en un estado de pandemia, con una ola de frío jamás, que no hemos nadie conocíamos y con graves consecuencias para las personas que viven allí? ¿Cómo es posible que entre el conjunto, claro, una de las dificultades es esa, es decir, hay muchas administraciones implicadas. Cuando hay varias administraciones implicadas, en cualquier barrio también sabe, o en cualquier problemática también sabemos lo que esto supone, ¿no? La solución no es fácil, es compleja. La cuestión es que en este tiempo las distintas soluciones que se han ido planteando, las distintas respuestas a las que hemos ido escuchando, es de falta de voluntad. Al final, una de las cuestiones que vemos es, bueno, sentémonos en una mesa donde podamos ver las distintas propuestas de las entidades vecinales, las sociales, las distintas administraciones, qué competencia tienes, en qué medida podemos ir avanzando. Es decir, la solución no es fácil, pero si no ponemos encima de la mesa y con un nivel de transparencia la problemática y las posibles soluciones, al final, entre unos y otros, se está generando un estado de sobre todo de frustración, de sentirse ninguneados, de no sentirse escuchados, y claro, al final, claro, es un problema de justicia social, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, no vemos como que cada administración pone el foco de la solución en otra administración, ¿no? Y claro, puede haber un problema concreto, pero al final yo creo que lo que tiene que primar es que la responsabilidad es del conjunto, por haber permitido que Cañada exista, pero también un problema concreto de suministro eléctrico y cómo determinadas convenciones de derechos humanos, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de la Declaración de los Derechos de los Niños y de las Niñas, es decir, ¿cómo puede ser que en el siglo XXI, en un Estado de Derecho, con todas las convenciones que tiene España firmada, las distintas administraciones, y esto ocurra? Es impensable que esto pudiera ocurrir en otro barrio. Y esta es una de las cuestiones que también son claves. ¿Por qué se produce aquí? Al final estamos hablando, pues eso, de barrios segregados, donde con el paso de los tiempos se han quedado ahí, olvidados, con unas infraestructuras obsoletas, con unas situaciones de precariedad y de exclusión, bueno, que al final a las administraciones poco le interesan, ¿no?
Ya lo denunció el relator de Naciones Unidas en su visita hace unos meses a Cañada Real. Creo que tú le acompañaste en esa visita y calificó de intolerable, parece ser que bueno, de poco ha servido, porque además todo esto, Rocío García, tiene una derivada perversa, y es que aflora también un racismo secular cuando algunos medios de comunicación y hasta representantes políticos aprovechan esta situación para criminalizar a las familias que allí residen, algo tan perverso como culpabilizar a la víctima, ¿no?
Efectivamente, y eso hace un daño tremendo en la población. Es decir, ¿cómo se puede considerar a un conjunto de unas 8.000 personas por lo que hacen determinadas personas en una zona concreta? Es inadmisible, ¿no?, que se criminalice y que se estigmatice cada vez más al conjunto de la población. En Cañada hay personas humildes, trabajadoras, personas que tienen una situación más desfavorecida, que están cobrando prestaciones sociales, pero no todo el mundo se dedica a esto. Es increíble cómo ves el racismo y la cantidad de comentarios, bueno, de todo tipo que se generan en las redes a raíz de esto y también por declaraciones que se hacen públicas. Efectivamente, cuando estuvo el relator de la ONU, sobre el encargado sobre pobreza extrema y derechos humanos, él ya puso en el informe, bueno, situó en el informe Cañada, pero no solo Cañada, hablaba de que de las dos Españas, es decir, cómo determinadas ciudades están creciendo socioeconómicamente, con planes de desarrollo, y vemos como en el conjunto del Estado hay barrios, determinadas zonas, es decir, donde se perpetúan las problemáticas tanto del ámbito urbanístico como del ámbito social. Estamos hablando de Cañada, pero también del Distrito Norte, en Granada, de Font de la Pólvora, en Girona, el Puche, la Chana, en Almería. Es decir, son barrios con problemas también de cortes de luz y que no hay políticas decididas. En este momento, y lo pongo encima de la mesa como un valor, estamos en un momento crucial donde hay unos fondos de recuperación, hay unos fondos del ámbito europeo, fondos social, fondos FEDER. Es un momento clave para que pongamos fin y de alguna manera establezcamos planes de prioritarios en estos barrios, acabemos con la pobreza, la exclusión residencial, pero también la exclusión social. Y estamos en una oportunidad de oro para sentar las bases en un tiempo, acabar con estas situaciones de estos barrios que están en las periferias de las grandes ciudades.
Sí, porque como bien decías, aparte de Cañada Real, es verdad que a veces nos centramos mucho en Madrid, pero hay otros barrios pues que tienen situaciones similares en Granada, Almería, Girona. La Fundación Secretariado Gitano se ha sumado a una iniciativa de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía que denuncia la inacción del gobierno y la falta de coordinación con las autonomías y los municipios, y lo hace con un lema que nos parece que tenemos que apoyar todos: frente al negocio de las eléctricas, la vida de las personas.
Exactamente. Más de 100 colectivos en todo España hemos firmado este manifiesto, ¿no? Que al final lo que quiere poner el foco es en los barrios y cómo no están garantizados un derecho básico como es tener la luz. Es que cuando hablamos de luz estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de alimentación, de higiene, de salud, de ocio, es decir, de un montón de factores que están impidiendo el desarrollo pleno de los niños y las niñas y de sus familias.
¿Y qué medidas proponéis? Así por dar alguna línea, digamos, de posibles soluciones desde la Fundación Secretariado Gitano y otras entidades que estáis muy implicadas en esta situación de Cañada y de otros barrios. ¿Qué medidas se pueden poner en marcha para erradicar estas situaciones?
Fundamentalmente, ahora mismo, diálogo entre las distintas partes, que se escuche a los vecinos y a las vecinas, a las entidades sociales, que haya una mesa donde se compartan ese nivel de dificultades y las distintas propuestas que están encima de la mesa. Hasta ahora no hay un diálogo transparente, es un diálogo parcial entre unas administraciones y otras. Si empezamos por ahí, por la base de un diálogo y de un trabajo de coordinación donde pongamos encima de la mesa propuestas, y claro, está claro, hay un problema que es a corto plazo, y es que hay que restaurar la luz, pero también a medio y largo plazo de poder empezar a hablar realmente, meter celeridad al pacto regional de La Cañada con mayor inversión en esfuerzos, en dineros, y de alguna manera ir avanzando en ese pacto. Pero desde luego ahora mismo una de las vías es empezar con un diálogo, sobre todo, transparente. Hay distintas medidas que las distintas partes pues plantean dificultades de tipo técnico, de tipo logístico, de tipo de inversión. Bueno, pues pongámoslas encima de la mesa y de alguna manera establezcamos pasos para ir avanzando hacia una línea de solución.
Una línea de solución que tiene que pasar también por el diálogo con la compañía eléctrica responsable, en este caso es Naturgy, a ver si entran en razón y se han hecho campañas, pues eso, para recoger firmas, etcétera. En fin, a ver si de alguna manera todas las administraciones se ponen a trabajar en una misma dirección. Rocío García, directora territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Madrid, muchas gracias por atender
la
llamada de Radio Nacional, y desde aquí, como no, todo nuestro apoyo a todas esas iniciativas que esté llevando a cabo.
Muy bien, gracias.
Y ahora sé por qué mi corazón bailaba.
Dejamos la Cañada Real de Madrid con esta música que es fruto del encuentro cultural que surgió hace unos años en el barrio del Torreón, uno de los más desfavorecidos de Huelva. Ellos son Los Activos, un grupo de percusionistas que fueron un reflejo de convivencia, de la convivencia que había en ese barrio. Los Activos proponían una fusión de ritmos flamencos con los de otros países como Egipto, Brasil, Venezuela o la República Saharaui.
Este grupo surgió cuando un grupo de chavales de un colegio creó el taller de compás Los Activos, que culminó con la formación de una banda que llegó incluso a grabar varios discos y a hacer giras por diferentes países. Con ese ejemplo de creación colectiva, mandamos todo nuestro apoyo a todas las personas que viven y sufren en la Cañada Real.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La semana pasada el Ministerio de Cultura y Deporte hacía público el palmarés de los galardonados con la medalla de oro al mérito en las bellas artes. Esta distinción reconoce a personas o instituciones que han destacado en el campo de la creación artística y cultural.
Y en esta ocasión se ha distinguido a dos grandes artistas gitanos, al bailaor y coreógrafo Antonio Canales, con el que vamos a hablar dentro de un ratito, y a la cantante Rosario Flores.
Ah! vente conmigo.
Pues con nuestra felicitación a Antonio Canales y Rosario, vamos a hacer un repaso por los nombres de artistas gitanos que en anteriores ediciones también han sido distinguidos con este importante reconocimiento institucional. Este, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no, Joaquín?
Antonio Mairena, don Antonio, que fue el primer artista gitano y el primer artista flamenco en recibir la Medalla de las Bellas Artes. Fue en 1983, un primer reconocimiento al arte flamenco que resaltaba el legado artístico y la labor investigadora de uno de los grandes referentes de la cultura gitana.
Y 10 años después, en 1993, otro cantaor gitano sería distinguido con la Medalla a las Bellas Artes. Se trató de José Monje Cruz, Camarón de la Isla, aunque a título póstumo.
Las dos se acaban de dar. Tiene reloj de la audiencia.
Después de Camarón, otros artistas gitanos han sido galardonados también con la Medalla a las Bellas Artes, como las cantaoras Fernanda y Bernarda de Utrera, la Paquera de Jerez, el torero Rafael de Paula o el creador de la rumba gitano-catalana Peret.
También fueron galardonados bailadores como Joaquín Cortés, Israel Galván, el Guito y Manuela Carrasco, y la guitarra flamenca también ha tenido su reconocimiento en la figura de José Fernández Torres, Tomatito, al que estamos escuchando por Bulerías.
Con la guitarra de Tomatito seguimos repasando los nombres de artistas gitanos que fueron distinguidos con la Medalla de las Bellas Artes, que en la edición del pasado año reconoció a dos grandes voces flamencas, María Vargas y Manuel Moreno Maya, el Pele, y Rosario Flores y Antonio Canales, que se suman este año a este palmarés que reconoce a los grandes artistas de nuestro país.
Esta música pertenece al espectáculo Torero de Antonio Canales, una obra maestra que marcó un antes y un después en la historia de la danza flamenca y que encumbró a este artista, Antonio Canales, que llegó a hacer más de 700 representaciones de esta obra en todo el mundo.
Antonio Canales es un hiperactivo del arte. Nosotros le hemos entrevistado por diferentes motivos y hoy volvemos a tenerle en el programa porque acaba de recibir esta medalla al mérito en las Bellas Artes que otorga el Ministerio de Cultura. Antonio Canales, buenas noches.
Buenas noches, Joaquín, y buenas noches, Manuel. Qué ilusión estar otra vez en el programa.
Ole, enhorabuena.
No por un motivo así, ¿no? Que un motivo así, pues no son todos los días.
Es que tú fíjate, el primo, cada año cuando salen la lista, yo digo, coño, este año tampoco se le han dado al canal. Pero ya...
Soy un poco el gitanillo canalla y travieso de la cultura. Entonces, bueno, yo creo que este año se han equivocado para bien, Bueno, yo creo que sí, que es importante ahora escuchando, que llevo escuchando el programa un rato, pues, y viéndolo, Dios mío, desde Antonio Mairena, todos mis ídolos, tanto del baile como del toque, como, y además representación de nuestra raza, de nuestro mundo, de nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura gitana, pues se me ha llenado y se me ha inflado el corazón. Mamá Pastora, cuando se lo dije a Mamá Pastora, ella me dijo, a ver, espérate que me siente y me lo vuelva a decir, que me vaya a dar. Y hombre, pues pienso en mi abuelo, en Triana, en en esta fragua, en esos martillos, en tantos amigos, porque conocí a Antonio Mairena, conocí a todo lo que había dicho, a José, que era íntimo amigo mío también, Camarón, entonces, a Bernarda, a Fernanda, que me han tenido cogido de pequeño. Entonces, es un orgullo por la cultura, en lo que toca a mi disciplina, por el baile, a Rosarillo en lo suyo, su madre de Rosarillo, Dios mío, ¿cómo estaría entonces su padre? Esto es muy orgulloso para nuestro pueblo, porque es una impronta en la actualidad propia de este siglo y de este año pasado, con la pandemia, que va a quedar histórico. Vamos a hacer los medallas de oro al mérito de la bella arte de la pandemia. Mamá Henry. Y que entre los 30 que tenemos aquel este filósofo maravilloso, ¿no? Con el cual está Yadro, ¿no? Con el cual estoy compartiendo este año la medalla. Y para nuestro pueblo, pues de verdad es un gran honor. Y eso es que nosotros estamos integradísimos.
Bueno, no solamente este filósofo, Emilio Lledó, sino también ahí está, por ejemplo, Gustavo Dudamel, nada más y nada menos, en esta edición.
Nada menos el venezolano, como es.
Claro, Quique da Costa, el cocinero, claro, Carlos Hipólito, los directores Moncho Armendáriz y Ares de la Iglesia.
También todos los que los 32 que creo que somos.
Un montón.
De verdad, que es algo impresionante y que la impronta de nuestra cultura, del flamenco, por supuesto, que es mi voz y es el baile, pues estemos ahí. Y es un orgullo para nosotros, para España, para la humanidad y para el mundo gitano.
Claro, porque sois un reflejo de esa incesante aportación que los gitanos estáis haciendo desde siempre a la cultura de nuestro país.
Hombre, claro que sí, porque mira, cuando se comenta ahora los problemas que están teniendo aquí, yo viví en Chabolas, y he estado en Chabolas y tengo amigos en Chabolas, y vamos a ver. Entonces siempre se comenta, por ejemplo, eso que están sin electricidad los niños con estas nevadas tan enormes en Madrid. Hoy he vuelto a verlo en un desglose de noticias. Y claro, siempre se mienta, vamos a ver, decimos, el gitano, claro que hay gitano, pero hay de todo ya ahí, no solo gitano. Quiero decir, el mundo chabolista, claro que el gitano está más perjudicado, pero estando nosotros en la sociedad tenemos el mismo derecho, no porque sea mundo gitano, hay portugueses, hay rumanos, hay de todo en ese campamento. Ha evolucionado todo mucho, ya no hay asentamientos solo gitanos en un lado, no. Ahora es otra forma de mirar. No pueden siempre unirnos a esos asentamientos. En esos asentamientos hay gitanos, por supuesto, pero hay castellanos, hay rumanos, hay de todo. Entonces, nosotros tenemos que reivindicar, nosotros, el que se nos considere como uno más, como un ciudadano más de este país.
También, Antonio, volviendo a esta concesión de la medalla de oro al mérito en las bellas artes, en esa treintena de artistas distinguidos está Sara Varas, con lo cual esto significa que el flamenco, el baile flamenco, que es una seña de identidad española por todo el mundo, y tanto Sara como tú sois un ejemplo claro de ello, pues empieza a ser reconocido, ¿no?
Claro, por ejemplo, mi niña Sara, pues desde pequeñita ya baila, su madre Concha le enseñó, y ella también fue muy amiga de Camarón, y de todo este lista de artistas que ha inventado tan enigmáticos y tan grandes, y es un honor que luego ya despegara sola y llegara a ser lo que ahora mismo es, una medalla de oro al mérito de las bellas artes. Yo estoy orgulloso doblemente por ella, y doblemente por el propio baile, porque es lo único que repite en la medalla, que es el baile flamenco, en hombre y en mujer. Un arte, sea gitano o no sea gitano, o mestizo como soy yo, o muchas otras cosas, ha estado muy vapuleado este último año, y seguimos estándolo, ¿eh? Es un momento muy difícil, donde las madrazas, que son los tablaos, están cerrados, entonces, donde dependen cientos y miles de familias de ellos, ¿no? Y entonces, al estar tan dolorido y tan vapuleado este último año, que ahora sean dos bailadores los que vamos a recibir del rey esas medallas, y nos las vamos a poner ahí con honor y con orgullo, representando todo esto que antes os he ido aumentando, Joaquinito y Manolito.
Sí, pero
cuando los radio escuchan, te va a salir muy político lo de los poblados, pero que me da mucho coraje que a nosotros siempre se nos tengan que incluir en ciertas cosas como únicos hacedores de ella, y eso no me parece justo.
De hecho, Antonio, vamos a ver si este importante reconocimiento sirve también o se traduce en un apoyo institucional al flamenco, al baile, porque, bueno, recientemente, con motivo del Día Mundial del Flamenco, tú impartiste una conferencia en la sede de la Biblioteca Nacional y...
Del Ballet Nacional de España, perdón.
En la sede del
Ballet Nacional de España.
Y de alguna forma, bueno, venías a decir que todavía España no valora suficientemente la función de una compañía pública, ¿no?
Sí, por supuesto, tener un teatro expresamente flamenco, como tendríamos que tenerlo, no solo en Madrid. En Madrid tendría que haber uno, varios teatros flamencos, igual que hay teatros de musicales, de teatro, de todas estas cosas, ¿no? Pues de pop, de otros, pues también tendría que haber lo de flamenco, y en Sevilla, y en Valencia, en Barcelona, en muchos otros lugares, pero no lo hay. Claro está que, mira, hay un plan de gobierno, porque cuando entró el ministro, le pilló el naufragio universal. Hubiera sido José Manuel Uribe o quien hubiese entrado, ¿no? No le pilló solo una tormentita, ¿no? La tormenta perfecta. A los dos meses de entrar vino todo esto. Entonces, ha costado mucho trabajo y sigue costando mucho trabajo. Yo creo a todo ese equipo de gobierno, yo soy completamente del político que lo haga bien. No soy apolítico completamente. Tengo que gustarle a los diestros y a los siniestros. Al centro y a los del oeste y a los del sudoeste. Con lo cual, entonces, claro, hablamos con él de poder hacer una mesa, él lo dijo, de 14 personas de diferentes ámbitos, industria, turismo, porque el flamenco es turismo, el flamenco es industria, como la gastronomía, y el flamenco es arte, para crear una mesa negociadora como se hizo en Francia y blindar la cultura para que cambie el gobierno que cambie ya, nunca se pueda tocar ese presupuesto que va destinado a la cultura, ¿entendéis? Y por ende al flamenco.
Siempre te conocería, ay, por el olor de tu pelo, ay, tu pelillo negro, ay, qué pelo.
Este es el taconeo de Antonio Canales, con la voz de Montse Cortés, nada más y nada menos. Y una de tus grandes musas también. Y vamos a repasar, por ejemplo, madre mía. Por ejemplo, nos acordamos de A ti, Carmen Amaya, de Siempre Flamenco, de Torero, con el que empezábamos esta entrevista, de Gitano, nos acordamos de Cenicienta, de Sangre de Albero, de Carmela, Carmela. Son algunas de las obras de Antonio Canales. En esta vida tan dilatada artísticamente, no sé, ¿hay algunos de todos estos hijos que te hayan, no sé, llenado, ya dado más satisfacciones, ya no digo profesionales, personales, Antonio?
Bueno, es que acabas de mentar como a todos mis hijos preferidos. Tengo muchos más, pero no es que haya unos hijos que quieran más que otros, sino que han sido más prolíferos. Mm. Como tú bien has dicho antes al presentarme, soy una persona muy inquieta, un hombre muy inquieto, a mis 59 años, muy prolífero, muy al tanto de la cuestión del día a día, de trabajar, de insuflar ánimo y de seguir creando, ¿no? En cada edad se crea de una forma. Y claro que a todos los hijos les tengo un cariño, pero por ejemplo, Gitano, que tuvimos el premio más, fue cuando salí, saqué a Sara, en ese momento, en esa época de la Expo 92, con Francis Montesino haciendo pasarelas, es algo, un hijo que le tengo un cariño muy especial. Claro que el buque insignia es Torero, porque el buque insignia es Torero, ya llevamos más de 1000 representaciones, que sigue estando en la compañía o en la próxima fundación, estamos a punto de conformar una fundación Antonio Canales, gracias a Dios, después de mucho esfuerzo. Mira, lo estoy anunciando por primera vez aquí a vosotros.
Mira, vale.
Va a haber una, igual que está la fundación de Antonio Canales, va a haber una fundación que será Antonio Canales.
Muy bien.
Para que los niños puedan aprender y estudiar. Entonces, pues claro, el torero siempre va a estar vivo. O Bernarda Alba, que era lo que estaba cantando la Montse, me está cantando ahí vestido yo de mujer, de la propia Bernarda, ¿no? Que dice, Pascual. Entonces, muy duro. Entonces, son obras que transcienden sobre el tiempo. Quizás Gitano, Cenicienta también, pero Torero sigue vivo. El año pasado se presentó la Bienal de Flamenco de Sevilla, ya lo baila el elenco, ya lo baila, como bien sabéis, por Vaquero, Mónica Fernández, hace de Toro, una mujer por primera vez, y yo lo pude ver desde el palco en el Lope de Vega y de verdad me emocioné, sube más que bailando. Entonces el torero, pues por supuesto, es uno de los hijos que más me ha crecido y que estoy muy orgulloso de él.
Hiperactivo y prolífico, porque la verdad, Antonio Canales, ¿cuántas cosas has hecho en estos, tú dices 59, te falta uno para la tarjeta dorada de la Renfe?
Bueno, vamos a ver, Joaquín, pintar no sé pintar. Los chaborrón míos, mi niño me dice, papá, ¿dónde tienes escondido el cuadro? Porque digo, mira, no, pintar no. Lo he intentado, ¿eh? En este sitio, pues, pero que va,
Bueno, pero...
Yo soy un pintamona.
Pero publicaste, publicaste una novela en 2002, Sangre de Albero, que qué fatigas pasaba el protagonista, Antonio.
Madre de Dios, es verdad. Manuel Heredia Gerguz, aunque se llamaba Bertelio Hassi, Anacleto. Bueno, es el Anacleto, además Antonio Gala. Me recuerdo una vez en Valencia que fuimos a inaugurar lo que era la Ciudad de las Artes, que hizo Calatrava, bueno, que hizo y que está ahí. Y entonces coincidí con Antonio Gala, él hacía un prólogo y yo leía una parte del libro, entonces se lo regalé. Y pasaba el tiempo, nos veíamos con Rocío Jurado en su casa en los cumpleaños y me dice, tengo tu libro, Antonio, con el bastón en mi mesita de noche, digo, anda ya, maestro. Y dice, para cuando quiero reír, lo abro. Bueno, fue algo también muy fuerte porque quedé finalista en la en el Premio Nacional de Novela Taurina. Me ganó un párroco, un cura. Y entonces llegué a la final, éramos los dos. Yo en ese momento no lo escribí como Antonio Canales, sino como yo, que siempre es un nombre mío, José Bastida, es un seudónimo. Ya en el final del tuvieron que descubrir que era yo. Entonces Planeta se interesó y dijo, bueno, tú no has ganado, pero te lo vamos a editar. Y bueno, hicieron 3 ediciones y la verdad es un personaje, es un antihéroe. No es una biografía, ¿no? Aunque hay cosas de cuando yo vine a Madrid, dormí en el metro y en el Retiro y con la jampa. Pero yo creo que es una forma de entrar en el mundo de la tauromaquia desde un ángulo un poco como un cómic, ¿no? Como un antihéroe, un Quijote, un antihéroe. Y bueno, pues sí me gusta escribir. Yo, como bien sabéis, tengo el blog del cuentacuentos y es como una vía de escape que yo empecé en los viajes, siempre con papel y lápiz cuando no había tantos medios de... y me gustaba porque era como que me escapara, ¿no? Hombre, hay muchos escritos que son nubiles completamente, ¿sabéis? O de una rosa blanca que en mi ventana da, ¿tú me entiendes? No. Pero con los años, como es una vía de escape, pues de tanto leer, que soy un comelibro y muy atento a los autores, pues es una vía de escape en mi persona. ¿Sí?
Bueno, Sangre de Albero daría para una película, pero hablando de películas, una de las grandes sorpresas interpretativas fue tu actuación protagonista, además, en la película Vengo, del director gitano Tony Gatliff. Ahí sorprendió tu vis dramática y creo que fue una experiencia interesantísima para ti, ¿no?
Para mí marcó uno de los momentos de mi vida. Comprendí y aprendí lo que en verdad es hacer el cine bueno, el cine de autor, ¿no? Como un Kusturica, como un Almodóvar en otro punto. Este hombre es un gitano argelino, parisino argelino, muy profundo. Yo había visto El extranjero loco, algunas películas de él. Cuando me propone, ¿no?, a donde tenía que meterme, porque nos estuvo 3 meses viviendo en una roulotte. Yo no dormía en los hoteles con los de Matadores, yo estuve en una roulotte, como los canasteros, o sea, al lado de los ríos, con Oreste Villazán y 2 asistentes, y él que venía de allí de vez en cuando. Entonces era algo casi todo el año que ocupé para meterme en ese personaje del caso y luego salir de él y estar 3 meses por toda Andalucía y por Huelva y por Ayamonte y por Portugal con en unas rulos metido, ¿no? Entonces le pregunté a Pedro Almodóvar y me dijo, mira, Antonio, si consigues terminar una película bien con Tony Gatti, has hecho un máster de cine. Con Antonio de Chang y con los actores que vienen a grabarme, yo llevo aquí rodando una semana nada más, y tú cuánto llevas, digo yo, 2 meses, no te has vuelto loco, digo, ¿no? Pero entonces fue muy positivo porque aprendí que cuando una mosca entra en un plano, la mosca se queda, no hay braco y no va a volver, porque luego en el montaje dice, ay, dame otro plano de esa mosca, no la hay. O sea, eso es por decir una nimiedad, ¿no? Hay muchísimas cosas más profundas. Él entró en mi vestuario de mi casa con Malena y con los niños y me dijo, enséñame tu ropa, enséñame tu anillo, tus collares. Y las dobló. Que fue, y me hizo un Mercedes con una tapicería de lunares que sale, ¿no?, la película, con mi tribu. Entonces, yo creo que con él aprendí muchas cosas y me di de cara con el cine. Es decir, si quieres hacer eso de maestrillo, ¿no? Maestro de mucho maestrillo, aprendí de mucho maestrillo de nada, yo no creo en ello. Pero sí es cierto que si te vas a entregar a un arte, al séptimo arte como es el cine, te va a quedar muy poco tiempo para otras cosas.
La verdad es que...
Hay que cogerlo en dosis para que yo no pueda dejar de eso, de escribir, de bailar, de seguir enseñando flamenco, ¿entendéis?
Es un placer hablar siempre con Antonio Canales, no solamente por su faceta como bailaor, como coreógrafo, sino por toda esa sabiduría que viene acumulando. Entre otras cosas, también es miembro destacado del Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO y, bueno, como veníamos diciendo, pues este año, este 2020, se le ha sido concedida esa medalla al mérito en las Bellas Artes. Le queríamos llamar para darle la enhorabuena, ya lo hemos hecho, y queremos para decir un hasta luego, Antonio, ¿qué esperas de este 2021?
Bueno, espero de este 2021 que el 2020 nos haya enseñado, eso sobre todo. No lo podemos meter como en una caja y decir, ese 2020 no existió, es un agujero en el espacio. No, está ahí y nos va a acompañar todo este. Pero vamos a tener ilusión, vamos a tener fuerza, vamos a venir ya más sabidos para poder afrontar un nuevo mundo, una nueva forma de sentir, una nueva forma de romper con lo antiguo y colocarnos ahí la humanidad como nos merecemos.
Vamos a ver,
y en todos los sentidos.
Vamos a ver, Antonio, porque la cosa pinta pinta muy complicada.
Complicada porque ahora estamos en plena tercera ola, otra vez nos han confinado todo, por ejemplo el teatro, como bien sabéis, que estoy ahora en pleno teatro, la Gran Vía, 2 meses y medio llenando, vamos a estar hasta mayo, pero ¿qué ocurre? Con el confinamiento, como vivo a 40 kilómetros de la sierra y muchos espectadores, pues han tenido, no llegan, nos cierran a las 10. Entonces, a la hora que no podemos iniciar, y ahora estábamos de trámite con la empresa, creo que lo han puesto a las 7 de la tarde para poder continuar con las funciones.
Vamos a ver si se va.
Se avecina un mundo y un horizonte muy duro, sí. Pero tenemos que aprender de lo que ya venimos para poder afrontar este tramo.
A ver, este 2021, si se va el mal bajío del 2020, como me decía ayer Pepe Heredia, el 2020 era el tráiler, ahora viene la película.
Qué arte tiene el Pepe Heredia. Otro artista que me mata. Bueno, que os quiero mucho a toda mi gente.
Igualmente. Un beso, Antonio. Igualmente para ti.
Vamos que nos vamos, ¿eh? A por el 2021.
La dulzura de su beso y ese amor inmenso que me da Manuela.
Gitanos.
Se acabaron las penas.
Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Se acabaron las penas y venga las alegrías. ¡Se acabó!
Pues llegamos ya al final de nuestro programa, lo hacemos con música. Esto es lo nuevo de Rosario Flores.
Rosario, también flamante medalla a las Bellas Artes, con un adelanto de su próximo disco que verá la luz en marzo. Ya conocemos uno de los temas, esta rumba funky que se llama Te lo digo todo y no te digo nada.
Y con esa rumba funky ya nos despedimos. Mercedes García ha estado en el control, Juan Carlos López en la producción y los micrófonos, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Que os desean como siempre lo más gitano del mundo, que tengáis salud y libertad. Nos vemos la semana que viene en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España. También nos podéis seguir a través de nuestra página web rtve.es.
Mientes, te hace daño simplemente, deja ya esa tontería, no juegues a la locura, que no te sirve. Que ya no paso más nochecitas sin ti. Mira que ya no lloro por los rincones. Nada que perdonar, ni una copita más. Ya va siendo la hora, a ver si te espabilas ya. Sigue el hilo de la vida, busca la luz en cada esquina. Abre las alas y respira, mira cómo camina, mira cómo. Vive, que todo se termina, canta todas tus alegrías, abre las alas y respira, mira. te digo no, te lo digo todo y no te digo no, no te digo nada y te lo digo todo. No.